Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos aquí contigo en el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en Costa Viva. El día está nubladito, ¿eh? Nos hemos arrancado con un día un poco feo, la verdad. Pero bueno, a los días feos hay que ponerles la mejor de las sonrisas, ¿no? Así que le echamos una sonrisita para ver si al menos ponemos esa parte de sol nosotros. 16 grados de temperatura en el termómetro, cielos cubiertos. ¿El fin de semana cómo va a ir? Bueno, según Meteo Galicia vamos a tener nubes y claros y temperaturas más que elevadas. Ya veremos luego si se va cumpliendo, pero en principio apuntan hasta 25 grados de temperatura máxima. Como siempre arranca el informativo ahora, te lleva hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, como siempre en Costa Viva y en COPE de la Costa. Esto es COPE Más de la Costa y ya sabes que a lo largo de este tiempo primero hacemos unos titulares, te contamos la información así de una manera más rapidita y somera y luego poco a poco la vamos analizando en este tiempo de información y de acompañamiento. Te habla Juana Carrera. Los titulares de la mano de Establecimientos Rey, como cada día también. Hablamos del municipio de Foz, se ha aprobado la mejora del estacionamiento en el cementerio con el apoyo de la Diputación de Lugo. A partir de ahora, además, esto va a servir para conectar otras zonas que sea más accesible para todos los ciudadanos y además más accesible de forma pedestre, a pie. Luego, de todos modos, ponen un aparcamiento para el que quiera ir en coche, pero también se puede ir dando paseo. Fran Cajoto es el alcalde.
Estas obras parten de un convenio asignado mes pasado entre o Concello e a Deputación de Lugo, convenio en virtude do cal pois se van a executar unhas obras orzamentadas en case 40.000 euros dos que a Deputación aporta máis do 90%. E precisamente, pois gracias a estas obras vamos a poder completar as actuacións que estamos a executar para a urbanización completa de Costa do Castro. Son pasos dentro dun plan global que levamos a cabo desde o Concello, que tamén implica ao Ministerio de Transportes, que está a redactar o proxecto de construción do terceiro acceso. E gracias a estas actuacións, coa urbanización da Costa do Castro, estamos conectando Barzán con Foz con un camiño peonil seguro, permitindo que a xente que accede a pé ao cemiterio o faga sen riscos.
De Marzán a Foz y de Foz a Marzán y viceversa, por lo tanto, a pie. También si vas en coche vas a tener donde aparcar y todo perfecto, por lo tanto. En el municipio de Foz también te hablaremos dentro de un ratito de las nuevas titulaciones que se imparten desde la UNED. La UNED, en lo que es la sección de Lugo, tiene 3 nuevas titulaciones y también ya sabes que puedes cursar, al menos de forma semipresencial, un par de ellas en Foz con ese aula universitaria. El próximo curso tendrán entre las nuevas titulaciones 3 grados, uno de educación infantil, otro para la energía y otro de ciencias ambientales. Luego nos lo cuenta también la directora. Y arriba de este fin de semana tenemos un evento de los grandes, de los que suele tener mucho éxito y se prolonga hasta el día 22. No corras, no te lo quieras hacer todo en un fin de semana que hasta el día 22 aún tienes tiempo. ¿Para qué? Para probar las tapas del Ribadeo de Tapeo. Es todo un éxito. Estamos en otra de las múltiples ediciones que se han venido celebrando y en la que participan muchos establecimientos. De esta vez van 32. El precio de las tapas son 2 euros y habrá además tapas para celíacos y tapas para vegetarianos, porque ya sabemos que todos, pues a lo mejor tenemos diferentes complicaciones. Sobre la información, bueno, y luego mucho entretenimiento, por ejemplo, han creado un juego de la OCA para las personas que quieran un poquito jugar, de hecho está dirigido a mayores, ¿eh? Luego nos lo va a explicar Pablo Vizoso, pero también te cuento que la información está toda en varias apps, en la página web del Ayuntamiento, y de paso quiere dar el agradecimiento a los restaurantes y locales participantes.
Toda información relacionada con Ribadeo de Tapeo iráse publicando en diferentes formatos, en diferentes aplicacións, concretamente na páxina web tapeo.ribadeo.gal ou na app creada expresamente Ribadeo de Tapeo, así como nas diferentes redes sociais. Quero trasladar o agradecemento a toda a hostelería de Ribadeo pola súa participación neste concurso. Sen ele sería imposible lograr o objetivo e facer incluso o evento. E, por suposto, tamén quero agradecer os agasallos doados para os premios que se repartirán entre o público premiado. E animo a todo o mundo, a veciños de Ribadeo e a que nos estea escoitando, a visitar nos próximos días Ribadeo cunha programación chea de actividades para disfrutar.
Ahí está, por lo tanto, hasta el día 22 todavía tenemos tiempo, que seguro que muchas tapas y deliciosas por probar y no queremos perdernos ni una, con mucho entretenimiento además de forma paralela. Y luego en Ribadeo también se impulsa la actividad por las parroquias. Quieren retomar la vida después de tanto tiempo de penuria y de pandemia y se van a empezar a hacer muchas cosas, sobre todo para que gente se junte, hable y se divierta un ratito. Mariluz Álvarez Lastra es la concejal de Cultura.
Es necesario volver a activarnos, es necesario volver a reencontrarnos con nuestros vecinos y con nuestras vecinas y es necesario pues poder disfrutar, non, daquelo que máis nos gusta e tamén dos nosos entornos. E tamén, como non, pues, poñer en valor pues, os nosos locais parroquiales, da enseñan escolas ou teletubes, para poder facer os activos e para poder convivir entre cada un de nós.
Habrá un poquito de todo, como te digo, desde juegos de cartas hasta música e tamén teatro, que é unha buena manera de dinamizar. Estas son algunas de las opciones que tenemos de cara a este fin de semana, puente en algunos casos, porque el próximo martes es el Día de las Letras Galegas. No te olvides de la celebración también de la Feria del Libro Letras No Campo en Ribadeo, de toda la música, el divertimento y todas las actividades que hay en nuestro entorno y que te vamos a ir contando en este fin de semana especial para que lo diviertas y para que te lo pases en grande. Pero también tenemos que hablar de otras noticias un poquito más serias. Bueno, alguna que parece que es un poco halagüeña dentro de esas perspectivas que tenemos industriales en nuestra comarca, y es que la Xunta de Galicia apoya a la planta de Alcoa, la planta de aluminio de Alcoa en San Ciprián, con una inversión de casi 1 millón de euros. Lo ha anunciado la directora general de Planificación Energética, Paula Uría, ha avanzado que han concedido esta ayudita para permitir reducir en la fábrica el consumo inicial en cerca de un 3%. Vamos a escuchar las palabras del presidente del Comité de Empresa, que es José Antonio Zan, que nos habla de que han recibido justo la llamada de Paula Uría.
Acaba de llamar por teléfono el Comité de Empresa, Paula Uría, para informarnos a nosotros y a todos los trabajadores de que la Xunta de Galicia va a aprobar una ayuda de 985.000 euros de la inversión del gas, que viene a suponer 3.400.000 de inversión. Esto quiere decir que ese casi 1 millón de euros va a pasar a formar parte de los 103 millones que Alcoa tiene que invertir en las instalaciones, según el acuerdo que llegamos el 29 de diciembre. 1 millón más que tenemos para gastar en otras inversiones que son necesarias. Así que buena noticia este viernes y esperemos que aprueben más ayudas para tener más dinero para las inversiones.
Esperamos que todo vaya bien, que aprueben más ayudas, que todo funcione, que se cierren los convenios bien con esas empresas para las PPAs, los intercambios de energía a largo plazo y a precios competitivos, y que en el 2024 se rearranquen nuevamente las cubas de electrólisis en la fábrica y todo vaya viento en popa, ojalá. Además, hablaremos de viento, justo de eólicos en el occidente asturiano, porque desde la Coordinadora Ecologista han planteado alegaciones al nuevo proyecto. Es un parque en Artosa, en las hoces del ESBA. Han presentado estas alegaciones porque consideran que estaría al borde de un monumento natural, que es justo el de las hoces, y en una zona especial de conservación del río, que va a ser colindante con este parque y, por lo tanto, con ese impacto ambiental que consideran que el Principado de Asturias podría repetir en más de una ocasión. Fructuoso Pontigo es el presidente de la coordinadora.
La coordinadora ecologista ha presentado alegaciones al proyecto eólico de la Artosa. Un parque eólico que se hace justo al límite de las hoces del río Esba, entre Valdés y Tineo. Desde la comunidad ecologista defendemos los eólicos, pero no a cualquier precio ni en cualquier sitio. Y ya nos hemos manifestado en otras ocasiones que nos parece inasumible que se planteen eólicos en los espacios naturales del occidente asturiano. Por eso, bueno, hemos alegado, invitado a los vecinos a alegar contra este proyecto, por el impacto que puede suponer un espacio singular como son las hoces del río Esba, que tiene un potencial importantísimo, ¿no?, por sus valores paisajísticos.
Señalan a sobre los ecologistas que el Principado maneja otros 45 proyectos de eólicos en el occidente asturiano y que acabaría plagado de eólicos. Otros temas en materia sanitaria también destacados desde el Partido Socialista llevan al Parlamento de Galicia la baja del único médico del Centro de Salud de Urol. Avanzan que han presentado una batería de iniciativas parlamentarias para pedirle a la Xunta de Galicia que cubra de forma inmediata esta plaza. Patricia Otero.
Presentamos unha batería de iniciativas parlamentarias para demandar á Xunta de Galicia que cubra de xeito inmediato a baixa do único médico do Centro de Saúde de Urol. O alcalde José Luis Pajón leva tempo denunciando públicamente o que están a padecer os preto de 1000 veciños e veciñas co recortes do Partido Popular na súa vila. Por iso, reclamamos que de xeito urxente se dote a este centro de saúde da única praza de médico coa que conta. Hai que lembrar, ademais, que en Ourol, máis do 50% da súa poboación son maiores de 65 anos, unha poboación, por tanto, envellecida e que precisa máis atención.
E, por outra parte, en materia judicial, piden 6 años de prisión para un hombre acusado de agredir a 3 personas en Viveiro. El Ministerio Público pide 6 años de prisión para este hombre. Presuntamente habría agredido a una pareja en un bar de Viveiro y, posteriormente, habría provocado lesiones a 3 personas que intermediaron, además de amenazar a la doctora que lo atendió en el centro de salud. Los hechos se remontan al mes de julio de 2016 y están siendo tramitados en estos momentos vía judicial. 20 minutos para la 1 del mediodía. Te vamos a hablar de esto, te vamos a hablar de muchas opciones para pasar un fin de semana entretenido, un puente también entretenido, porque tenemos ahí un festivo el próximo martes y hay gente que se lo toma de puente o de acueducto. Y te vamos a hablar también de barcos, porque resulta que el patrullero Tabarca de la Armada ha llegado a puerto hace un ratito. Está en Burela, está amarrado en puerto y puedes ir a visitarlo. Puedes ir a visitarlo esta tarde y mañana, sábado por la mañana. La visita, así, sin más, no hay ni concertar cita ni nada. Te presentas allí y encantados te van a recibir. En un ratito vamos a hablar con el comandante del Tabarca. Ahora vamos a conocer también la previsión meteorológica, ya sabes, la situación del tren, del tráfico. Y te recuerdo que los titulares han llegado hasta ti de la mano de Establecimientos Rey.
Trenestablecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es. Es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es. Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver qué tal el tiempo que nos depara el fin de semana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para empezar esta tarde, que va a estar más o menos como la mañana, nubes y claros, dice Meteo Galicia. Por ahora en Ribadeo el sol no lo hemos llegado a ver, ¿eh? Y viento moderado del nordeste. Mañana se esperan nubes y claros, con vientos débiles y variables. Ojo, porque mañana nos dicen que la temperatura mínima parte de 14 grados, pero llegaríamos a los 25. Y el domingo tendremos los cielos despejados por la mañana, nubes y claros el resto del día, viento débil y variable también, y las temperaturas para el domingo de 15 a 25 grados. En principio, Meteo Galicia no prevé lluvia para el fin de semana. Parece que pasaremos calor.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una 20 de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver cómo está el tráfico ahora.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Sigue habiendo niebla en la autovía del Cantábrico. La única novedad es que ahora está abierta. Te recuerdo que estaba cerrado el Fiouco a primera hora de la mañana, pero desde ayer a las 9:15 de la tarde, con lo cual llevo toda la noche cerrado, buena parte de la mañana. Ahora hay niebla, visibilidad reducida, pero en principio está abierto, así que no te tienes que desviar. Y el resto de las vías de nuestra comarca sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Escucha este consejo publicitario y luego nos hacemos a la mar.
O Rally en Xove, o Rally da Mariña, 14 de maio, dende as 5 da tarde a 1 da mañá, 2 pasadas. Praza do Concello, zona de espera aos participantes. O treito de Xove arrinca na capitalidade, pasa por Camba e Toimil con paisaxe e curvas incribles. Remata un paso da praia de Esteiro, ata te podes bañar. Concello de Xove, apostando polo futuro, tamén co deporte do motor. Vente con nós.
Y para este fin de semana te propongo una idea muy interesante. La verdad es que es muy chula y no se puede hacer todos los días. Visitar el patrullero Tabarca de la Armada. ¿Qué te parece? Así, sin más. Pues sí, puedes colarte dentro y ver cómo es un patrullero de la Armada, porque está amarrado, y ya está amarrado porque prácticamente ha llegado hace nada al puerto de Burela, el patrullero Tabarca. Va a estar este fin de semana. Se puede visitar y en principio me parece que además es no hay que pedir cita, te presentas por ahí y van a ser tan amables de dejarte entrar y verlo. Seguro que a los niños les va a encantar esto. Para que nos hable de este barco, tenemos con nosotros al teniente de navío Eduardo María Delgado Franco, que es el comandante del Tabarca. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Juana. Pues estamos encantados de estar aquí atracados en Burela. Hemos llegado hace escasos 30 minutos y desde ese momento ya estamos empezando a disfrutar de nuestra escala en este puerto.
¿Han llegado con buen tiempo y buena mar o complicado?
¿Cómo bueno, en los últimos días estamos en la mar desde el lunes. Venimos desde la ría de Pontevedra, desde Marín, que es nuestro puerto base. Y al principio de semana tuvimos buen tiempo y ha ido empeorando, pero bueno. No nos podemos quejar.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos la opción de conocer el patrullero Tabarca y me parece, bueno, lo podemos visitar desde esta tarde ya de 4 a 7 y mañana por la mañana de 10 a 1, mientras estén ahí amarrados, supongo. ¿Qué tenemos que hacer para visitarlo? ¿Hay que pedir cita o algo? ¿O así nos presentamos?
Así es, nada, como dices, Juana, el barco va a estar abierto al público por fin. La verdad es que nos hace muchísima ilusión porque desde que, bueno, empezó toda la pandemia, al final las restricciones sanitarias nos han alejado un poco de los españoles, ¿no? Y nos ha impedido las veces que hemos podido tocar puerto, pues acercarnos a ellos y que nos conozcan, ¿no? Que es una de las cosas que más nos gusta. Y por fin, después de todo este tiempo, pues volvemos a abrir un poco las puertas de nuestros buques y, como dices, el horario de visitas va a ser esta tarde de 4 a 7 y mañana de 10 a 1. No hay que hacer ningún tipo de reserva previa, ni cita, ni nada. Nosotros estamos en el muelle. Y todo aquel que se acerca lo recibiremos y embarcará a bordo y la gente de la dotación, aparte de dejar que les conozcan y contar sus experiencias personales, pues les explicará un poco las misiones principales del buque, lo que hace, la historia y sobre todo, como he dicho al principio, lo más importante y lo que más ilusión nos hace es que la gente de Burela nos pueda conocer y nos pueda poner cara.
Sí, señor, porque es cierto que está muy bien que conozcamos lo que tenemos, ¿verdad?, como país, y nuestros recursos y las gentes que están ahí al pie del cañón. Se trata de un patrullero. Me gustaría que nos hablara de esas características técnicas y funcionales, vamos, porque a lo mejor decimos, bueno, ¿y un patrullero de la Armada para qué sirve, no?
Sí, pues mira, el patrullero de Tabarca es un patrullero de la clase Anaga. En su momento se hicieron 10 buques de esta clase y este es el octavo. Por eso en su numeral, que es el número que tiene en el costado, es el P28, ¿no?, de patrullero y el octavo de su clase. Ah. Actualmente solo quedan 3 en activo. Y uno está basado en Málaga, otro en Cádiz, y este es su base principal. Su base es en la Escuela Naval Militar, que está en Marín, en la ría de Pontevedra. Estos buques, cuando se hicieron, se les dio nombres a todos, de islas o islotes de nuestras costas. En concreto, el nuestro, Tabarca, es el nombre de una pequeña isla de Alicante. Uh-huh. Y las características técnicas del buque, pues un poco, para que os hagáis una idea, tiene una dimensión de una eslora de unos 45 metros y una manga de 6,6. Es de los patrulleros, pues es un patrullero pequeño. Y a bordo vivimos 27 hombres y mujeres, que somos los que conformamos la dotación de este buque.
¿De qué año data la construcción y demás?
Pues mira, el barco fue entregado a la Armada en el año 81, el 31 de diciembre del año 81. Hace muy poquitos meses cumplimos nuestro 40 aniversario. Pero bueno, a pesar de nuestra edad, ahí sigue dando guerra y cumpliendo con su misión a diario. Y estamos orgullosos de que así siga siendo.
Eso le iba a preguntar. ¿40 años es mucho o poco para un buque o para un patrullero de la Armada?
Es bastante. Los barcos, un barco de 40 años, pues es un barco mayor. Y al final, pues los sistemas que lleva a bordo, pues se van quedando más anticuados. Pero al final, tampoco hay que ser excesivamente ambiciosos, ¿no? Y hay que ser un poco coherentes del... pues la edad que tiene el barco con la misión que hace, y está perfectamente equilibrado. Nuestra misión principal en la que trabajamos es efectuar vigilancia marítima mediante la presencia naval y el control de los espacios marítimos en la zona de interés nacional, ¿no?, dentro de nuestras aguas de soberanía. Uh-huh. Entonces, Esa misión para el estado actual del barco es perfecta y la cumplimos sin ningún tipo de limitaciones.
Bien, a eso quería entrar yo también. ¿Cuáles son el tipo de misiones que desarrollan, las campañas en las que han participado? Cuando dice estar en las aguas que son, bueno, las propias, ¿no?, las de nuestro país, se supone que así pueden ver si hay alguien que se está metiendo en nuestro territorio y entonces dar la voz de alerta que se tenga que dar y que se desencadenen los recursos necesarios, digo yo, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, nosotros estamos adscritos al mando de acción marítima en Ferrol, ¿no? El comandante que manda las unidades de fuerza de acción marítima en Ferrol se llama Comarfer, que al mismo tiempo depende de un almirante que está en Cartagena, que es el responsable de todos estos barcos de acción marítima que compartimos un poco la misión, ¿no? Entonces, nosotros en concreto solemos navegar siempre por aguas de soberanía nacional, que es de la milla 12 hacia costa, son las aguas territoriales de España, y velamos porque dentro de esas aguas pues se cumpla con toda la normativa, pues tanto de pesca, que no haya ningún tipo de delitos ni de incidentes, por ejemplo, lucha contra el narcotráfico o cualquier incidencia que pueda haber. Y al mismo tiempo, que duda cabe, pues que estamos para ayudar ante cualquier tipo de situación, de naufragio, de emergencia en la mar. Es más, el barco, bueno, a lo largo de su historia, ha participado muchas veces en ayuda a naufragios. De hecho, el último el que estuvo implicado fue en el hundimiento de un pesquero que se llamaba el Sin Querer 2, cerca de la costa de Muxía, por ahí, de la Costa de la Muerte, y coincidía que estaba de patrulla por las Rías Bajas, y al final pues estuvimos interviniendo en el rescate. Y, por ejemplo, pues a lo largo de esos años estuvo implicado en todo el desastre del Prestige, en la ayuda a la recogida de todo lo que el combustible cayó al mar, y en sus orígenes, su zona de operaciones se ampliaba un poco y llegó a hacer incluso patrullas por el estrecho en la zona de la isla de Perejil, aunque ahora ya en sus últimos años nos centramos más, nuestra zona de responsabilidad es todo el litoral gallego y la zona del Cantábrico.
Entonces están más aquí en nuestra zona norte, vamos, que a lo mejor no se encuentran con tantos problemas con la inmigración ilegal o pateras como ocurre en la zona sur.
Así es, al final como nuestra zona de responsabilidad es toda la zona desde la frontera con Portugal hasta la frontera con Francia, nuestras labores se centran más en vigilancia pesquera y control del tráfico marítimo, que al final con el dispositivo de tráfico de Finisterre hay mucho tráfico marítimo que se centra en qué pasa por esa zona.
¿Y cómo se lleva la vida a bordo? ¿Tocan mucho tierra o poco?
Pues mira, nosotros solemos salir una vez al mes y nuestras navegaciones suelen ser entre 5 y 7 días. Cuando la navegación es de 5 días, no tocamos puerto, nada más que salimos de nuestro puerto base de la Escuela Naval en Marín y volvemos a puerto el quinto día. Cuando las patrullas amplían un poco, solemos tocar un puerto entre medias, que eso nos permite, pues como hemos hablado antes, pues tocar puertos principalmente pesqueros de toda la zona del litoral gallego y que utilizamos pues para acercarnos a la gente. Y la vida a bordo, hombre, es un barco pequeño, entonces la vida a bordo en un barco de pequeño es sufrida, porque al final los movimientos y el día a día en la mar es más duro que en un barco más grande en el que lo notas menos, ¿no? Pero luego también tiene sus cosas buenas, y al final, pues como la dotación es pequeña, somos 27 personas, como te he dicho antes, esto es una familia. Aquí el día a día, pues es como yo siempre lo digo, es como una segunda casa. Al final, el contacto directo entre todas las acciones es muy fuerte y desde mi punto de vista es muy bonito, ¿no? Aquí tenemos pues nuestra cocina, nuestros odiados, una zona en la que hacemos un poco pues está en la zona de descanso. Entonces al final es un día a día como una casa en el que nos dividimos para ir cumpliendo las responsabilidades y que haya gente de guardia dirigiendo el barco y cumpliendo con la misión, pero luego en el quehacer diario es como una familia.
Uh-huh. O sea, que hacen un poquito de todo, cada uno se restringe solamente a sus funciones. Quiero decir, a lo mejor tienen el cocinero y simplemente el cocinero cocina, o bueno, a lo mejor en un momento dado otro ayuda, ¿o cómo?
Claro, es una de las características de estos barcos. Al final, al ser tan poca gente, todos hacemos de todo. En un barco más grande está dividido por destinos y es como más especializado, ¿no? Aquí al final, no independientemente de que cada uno tenga su responsabilidad, acorde con su formación, pues el que está el responsable de máquinas se encarga de las máquinas, el cocinero de cocinar, el que lleva la maniobra de navegación, pues lleva el gobierno del barco cuando estamos en la mar. Pero luego no cabe duda de que todos tenemos que dar siempre un paso al frente y al final todos hacemos de todo. El otro día me acordaba, me reía justo, acorde con esto que has dicho, teníamos al cocinero en el puente de gobierno ayudando a la navegación, y yo le miraba y le decía, macho, vales para todo, y al final es que no hay más remedio. Entonces, y que luego también es muy bueno, porque que todos tengamos una formación amplia y que seas capaz de no solo saber de lo tuyo, sino que seas capaz de hacer cosas que aporten al barco y que le favorezcan, pues nos da mucha versatilidad.
Qué bien, qué interesante. Seguro que tienen un montón de anécdotas curiosas. Déjeme preguntarle lo último, de esos 27, ¿cuántas mujeres hay?
Tenemos una a bordo.
Ay, claro, vamos un poquito.
Paula está encantada con todos sus compañeros, y la verdad es que, al final es una más en la dotación, en las dotaciones de los buques de la Armada. Pues como sabes, en este, al ser una dotación pequeña, solo hay una, pero bueno, lo normal es que el porcentaje sea prácticamente 50-50, y bueno, la vida a bordo se hace con total normalidad, y la verdad es que la queremos mucho.
Fantástico, pues esperamos que estén ustedes encantados, que sigan ahí muchos años al pie del cañón con el Tabarca, que aunque tenga 40 años ya parece que uno le coge cariño cuando tiene tantos añitos, así que, y que vaya mucha gente a verlo, porque es una oportunidad única. No conocemos los recursos que tiene nuestro país, y también de vez en cuando tenemos que saber que están ahí, que al fin y al cabo hay gente que cuida de nosotros, aunque no siempre se aprecia, pero bueno, de verdad que lo apreciamos. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros, el comandante del Tabarca. Que vaya bien.
Muchas gracias a ti, Juana. La verdad es que, bueno, te agradezco la oportunidad de que podamos difundir nuestra presencia en Burela, y al mismo tiempo pues contar un poco lo que hacemos. Y como has dicho, la verdad es que yo animo a toda la gente de Burela o de los sitios cercanos que se acerquen a conocernos, porque al final yo siempre digo que nosotros, estos barcos, somos un poco la armada de cercanía, ¿no? Y es la que está más en contacto directo con los españoles. Y para nosotros es un orgullo y nos encanta, porque al final nuestro trabajo del día a día, tenemos nuestras misiones específicas, pero se reduce en estar al servicio de los españoles, ¿no? Entonces, para nosotros es un orgullo pues poder estar en contacto directo con esa sociedad a la que defendemos día a día, y que son la razón de ser de nuestro trabajo diario. O sea que aquí esperamos a todo aquel que quiera venir a conocernos, que estaremos encantados de estar con ellos y contarles un poco nuestro día a día.
Qué bonito. Pues enhorabuena por el trabajo, Eduardo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juana. Un abrazo.
Ahí lo tienen, un buen plan, y con niños todavía mejor, ¿eh? Es desde las 4 de la tarde, o sea, a partir de un ratito, desde las 4 de la tarde de hoy hasta las 7, y mañana sábado de 10 de la mañana a 1.
As xornadas técnicas Espomar chegan á súa 29ª edición.
Os días 19 e 20 de maio, no Salón de Actos da Confraría de Pescadores de Burela.
Os principais temas de interese para o sector pesqueiro a debate nas xornadas técnicas Espomar 2022.
O xoves pola tarde, xestión pesqueira e mercado europeo. E o venres pola mañá, sostibilidade, saúde e comportamentos de compra.
Entrada libre e gratuita. Tamén se poden seguir desde a páxina web espomar.com.
Organizadas pola Fundación Expomar e financiadas polo GALP a Mariña Ortegal.
Hablamos de otros asuntos también relacionados con la actividad que se retoma en las parroquias de Ribadeo, porque hay que retomar nuevamente la ilusión, la vida y las ganas de hacer cosas, tal y como explica la concejal de Cultura y de Mujer, Mariluz Álvarez Lastra.
Es necesario volver a activarnos, es necesario volver a reencontrarnos con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, y es necesario pues poder disfrutar, ¿no?, de aquello que más nos gusta, y también los nuestros entornos, y también, como no, pues poner en valor pues los nuestros locais parroquiales, va a enseñar en escolas o teletubes, para poder hacer los activos y para poder convivir entre cada uno de nos.
También nos cuenta Mariluz qué es lo que hay que hacer para poder inscribirnos en cada una de esas jornadas que organizan, porque va a haber por todas las parroquias, ¿eh?
¿Qué hay que hacer para poder participar en estas actividades? Bueno, las actividades van a ser hacer en las diferentes parroquias o nuestro concello, tanto de interior como de costa. Son actividades totalmente gratuitas. Van a comenzar o día 23 de mayo, y van a estar, vai a haber unha primeira fase, por decirlo de alguna maneira, ¿no?, hasta o 18 de xullo, onde tomaremos unhas pequenas vacacións no mes de agosto, e retomaremos despois en setembro, outubro, novembro e decembro. Por lo tanto, o comenzo inmediato, o 23 de maio, e despois continuaremos ao longo do seguinte trimestre, setembro, outubro, novembro e decembro, ata que remate o ano e ata o 18 de xullo. Así que animademos a participar, ¿Cómo tienes que hacer para poder ir? Bueno, pues simplemente llamando teléfono da Casa de Xuventude entre las 6 y el 20 de mayo.
Pues alá, llamando a la Casa de la Juventud del 16 al 20 de mayo. Apúntate, que lo vas a pasar muy bien en compañía de tus propios vecinos en las parroquias de Ribadeo. Haciendo un resumen de la actualidad en esta jornada de viernes 13 de mayo, en que tenemos el día bastante nublado, 16 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo, niebla bastante espesa en el Alto do Fiouco, en la Autovía del Cantábrico. Se ha pasado cortada buena parte de la mañana, también desde anoche a las 9:15 aproximadamente. Ahora no está cortada, pero la verdad es que la visibilidad es reducida y parece que va un poquito a más en vez de un poquito a menos. Estamos pendientes, por lo tanto, si tenemos que circular por la A8. En cuanto a la meteorología, el fin de semana parece que va a ser bueno y agradable. Se esperan nubes y claros tanto el sábado como el domingo. De hecho, para el domingo por la mañana se esperan los cielos despejados y vientos débiles y variables ambos días. Las temperaturas podrían subir bastante. Nos dan mínimas de 14 grados, mientras que las máximas alcanzarían los 25. Y Meteo Galicia habla de tiempo seco. Noticias positivas en materia industrial porque la Xunta de Galicia ha anunciado la inversión de cerca de 1 millón de euros, una ayudita de cerca de 1 millón de euros para ayudar en la reducción de la factura eléctrica, de los costes de energéticos que tiene la fábrica de Alcoa San Ciprián. Esta misma mañana se le ha comunicado a los responsables del Comité de Empresa. José Antonio Zan es el presidente.
Acaba de llamar por teléfono al Comité de Empresa Paula Oría para informarnos a nosotros y a todos los trabajadores de que la Xunta de Galicia va a aprobar una ayuda de 985.000 euros de la inversión del gas, que viene a suponer 3.400.000 de inversión. Esto quiere decir que ese casi 1 millón de euros va a pasar a formar parte de los 103 millones que Alcoa tiene que invertir en las instalaciones, según el acuerdo que llegamos el 29 de diciembre. 1 millón más que tenemos para gastar en otras inversiones que son necesarias. Así que buena noticia este viernes y esperemos que aprueben más ayudas para tener más dinero para las inversiones.
Ahí está, una noticia favorable para Alcoa, pendiente de retomar la actividad nuevamente con las cubas electrolíticas a partir de enero de 2024 y pendiente, por lo tanto, de muchos convenios, firmas y muchas ayudas que tienen que ir llegando para la renovación de la planta, entre otras. Hablemos ahora de eólicos en el occidente asturiano porque desde la Coordinadora Ecologista de Asturias han presentado alegaciones contra el nuevo proyecto que asentaría un parque eólico al borde de un monumento natural, el de las Hoces del Esba, y además en una zona de especial conservación del río. Sería colindante con este parque, con el consiguiente impacto en el paisaje, según destacan desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, Fructuoso Pontigo.
La Coordinadora Ecologista ha presentado alegaciones al proyecto eólico de la Artosa, un parque eólico que se hace justo al límite de las hoces del río Esba, entre Valdés y Tineo. Desde la Coordinadora Ecologista defendemos los eólicos, pero no a cualquier precio en cualquier sitio, y ya nos hemos manifestado en otras ocasiones que nos parece inasumible que se planteen eólicos en los espacios naturales.
De hecho, señalan que el Principado de Asturias tendría contemplados como 45 proyectos eólicos solo para la zona del occidente.
Sí, ahora mismo en Asturias hay 45 proyectos, todos en el occidente. Una parte de ellos van en espacios naturales o están al límite. Entonces, bueno, a veces igual no entran justamente a los molinos en el espacio natural, pero están justo al borde, con lo cual el impacto visual es lo mismo. Ya nos parece completamente inasumible este tipo de situaciones.
24 minutos pasan de la una.
14 de mayo, Rally de Amariña, valedeiro para o Campeonato Galego. Competirán 89 equipos. En Cervo, un dos treitos máis espectaculares. Saída do Museo de Sargadelos. Chegada en Gondrás, pasando por enriba do Encoro de Río Cobo e a carón da Igrexa do Castelo. Trazado virado xa no comezo do treito, moi preto do Paseo dos Namorados e a carón das Fábricas de Sargadelos. Aceleracións espectaculares, curvas de 90 graus, horquillas complicadas. Vente a Cervo e disfruta co son do motor e os servizos e atractivos do noso concello. Concello de Cervo, ven vivir un fin de semana único.
Tratamos el tema de la salud porque desde el Partido Socialista van a llevar al Parlamento gallego la baja del único médico que tiene en el centro de salud en Ourol, Baruc Domínguez.
Han presentado, de hecho, una batería de iniciativas parlamentarias para demandar a la Xunta de Galicia que cubran de forma inmediata esta plaza necesaria. Escuchamos a la diputada mariñana Patricia Otero.
O alcalde José Luis Pajón leva tempo denunciando públicamente o que están a padecer os preto de 1000 veciños e veciñas co recortes do Partido Popular na súa vila. Por iso, reclamamos que de xeito urxente se dote a este centro de saúde da única praza de médico coa que conta. Hai que lembrar, ademais, que en Ourol, máis do 50% da súa poboación son maiores de 65 anos, unha poboación, por tanto, envellecida e que precisa máis atención. Por iso, insistimos en demandar unha solución urxente a esta situación.
Pues precisamente una situación que sucede desde principios del mes de abril y temen los socialistas que previsiblemente se extienda en el tiempo.
Hablamos de otros asuntos. En el municipio de Foz, una serie de mejoras para poner, entre otros, un estacionamiento en el cementerio de la localidad. Tienen el apoyo de la Diputación de Lugo. Escuchamos al alcalde, Fran Cajoto.
Estas obras parten de un convenio asinado mes pasado entre o Concello e a Diputación de Lugo, convenio en virtude do cal, pois se van a executar unhas obras orzamentadas en case 40.000 euros, dos que a Diputación aporta máis do 90%. E precisamente, pois gracias a estas obras, vamos a poder completar as actuacións que estamos a executar para a urbanización completa de Costa do Castro.
Ahí estamos, por lo tanto, mejoras para los vecinos y para conectar la zona de Marzán con el municipio de Foz de forma segura para que puedan darse un paseíto. Que si van en coche, también tendrán su aparcamiento. Hablamos de otros asuntos porque este fin de semana es un poquito largo para el que se lo tome de puente, ya que el martes que viene es el Día das Letras Galegas y hay muchas actividades. Vamos a ver en Viveiro qué tienen planteado.
Y en Viveiro organizan una extensa programación que empieza hoy y se extiende hasta el 22 de mayo. Hoy empiezan los actos con un concierto de clarinetes y flautas del Conservatorio Profesional a las 7 de la tarde. Nos habla de ello y de otras actividades la responsable de Cultura, Lara Fernández Noriega.
Empezamos un concerto del Conservatorio Profesional de Música de Viveiro, no Rumor, porque nos gusta sacar pues eso, a música e a cultura rúa nestes días, e despois pues, temos teatro. Vai a ser así durante toda a semana, obras, tosas teatrais, recitais de poesía, moita música. Música e letras para pois celebrar pois o noso, non? Pois nesta tamén acción colectiva que queremos promover xa dende o ano pasado, orgullo de ser galegos e galegas, sentirnos orgullosos do noso.
E para quien quiera outro tipo de actividades máis deportivas, el BNG de Viveiro ha puesto en marcha hace unas semanas la web Viveiro en Ruta, que ya ha superado las 5.000 visitas. Tiene además una nueva sección, Rutas en Familia, para hacer con niños. Entre las posibilidades están Penalba, los Muiños de Balea, el Mirador de Monte Castelo y también, como no, el Souto da Retorta.
Y al deporte nos vamos con Miguel Fuente.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Y te cuento que en el mundo del fútbol sala, el Burela Fútbol Sala Femenino recibe al Atlético Torcal, será mañana sábado, 6:30 de la tarde. Por otra parte, Irene Peque, Ale de Paz y Dani están convocadas con la selección para los entrenamientos entre el 22 y el 26 de este mes de mayo. Por lo que se refiere al mundo del fútbol, el Ribadeo FC no juega en esta jornada, descansa, así lo hará el Club Deportivo Foz, que viaja para enfrentarse al Santirso. Recordar que está jugando la fase por la permanencia en la categoría. Juegan el domingo a las 6 de la tarde. Los focenses están casi obligados a ganar en este compromiso. En la fase de ascenso preferente, que está jugando el Río Torto, viaja a Chantada domingo 12 de la mañana y el Burela viaja a Taboada domingo 6 de la tarde. Fase de por la permanencia, el Pontenova recibe al Folgueiro, o lo que es lo mismo, un derbi mariñano el próximo mañana sábado a partir de las 6 de la tarde, mientras que el Alfoz recibe en casa al Otero de Rey domingo 5:30, el Sobelagua al Guntín el domingo a las 5:15 y el Lourenza viaja en esta jornada, lo hace a Friol, juega el domingo a las 12 de la mañana. Destacar que ya rugen los motores en el occidente de Amariña, Viveiro, Vicedo, Xove, Cervo, Ourol y Muras, cuarto rally de Amariña que va a dar comienzo esta misma tarde.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y como todas las semanas achegámonos ata o Concello de Trabada para falar de asuntos de actualidade. Temos conosco a alcaldesa Mayra García Bermúdez. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, falamos de asuntos de actualidade xa de cara a vindeira semana, porque temos pleno municipal, o vindeiro mércores, e unha das cousas das que se vai falar, ou das que tamén se falou nos últimos días, é dese programa Coidados, porta a porta da Xunta de Galicia, que neste caso, dende o goberno local, levase unha moción, dende o Grupo Socialista, pois para que este programa porta a porta se faga de forma permanente. En que consiste esta petición que se leva a pleno?
Efectivamente, non, como saben, pois dende a Xunta conseguiron fondos para a posta en marcha de este servicio a través dos fondos que conseguiu o goberno estatal a través do programa de resiliencia e recuperación, xestionados precisamente pois polo goberno socialista de Pedro Sánchez, e este programa que pon a Xunta en marcha pois é por un tempo determinado, non? Son 18 meses, este programa remata en novembro do próximo ano, e xustificaron pois a necesidade de contratación de este servicio a través de unha empresa, con alquilando 8 unidades móviles que, como xa falamos en anteriores ocasións, pois nos costan cada unha preto de 7.000 euros a semana. E dende o Grupo Municipal Socialista de Trabada, pois, como saben tamén, tivemos algún que outro problema á hora da execución do servicio, porque nós o que pretendíamos era poder xestionar dende o Concello as citas e que nos dixeran pois o tempo de duración estimado das mesmas para así garantir que tuveran acceso todos os veciños, tendo en conta que moitos deles pois viven nas parroquias e que incluso pois podíamos poñer á súa disposición o servicio de transporte municipal que temos gratuito para os maiores, non? Por iso presentamos esta moción, porque nos parece fundamental que este servicio pois se faga de forma permanente e non solamente pois durante uns meses. Bueno, que parece pois tamén en época electoral, non? Sabemos que os nosos veciños e as nosas veciñas pois necesitan destes servicios que son de prevención, como son a podoloxía, pois a estimulación cognitiva ou a audioloxía, que son os servicios que se prestan a través deste servicio, non? Entón, vamos a instar ao pleno da corporación para que se adopten os acordos de instar a Xunta de Galicia a poñer en marcha este programa de cuidados porta a porta de forma permanente, adotándose de unidades móviles propias, evitando desta forma pois o gasto excesivo do aluguer do mesmo, a instar tamén a que efectúen o control do cumprimento do contrato asinado coa empresa adxudicataria do servicio, xa que esta non está cumprindo os pregos de prescricións técnicas para a adxudicación, a obrigar aos concellos a dotar de un enganche de luz cando teñen a obriga, segundo disposto no contrato, de dispoñer dun grupo electróxeno debidamente insonorizado que permita total autonomía, non? E tamén, pois, os instamos a que efectivamente, tal e como lle solicitamos xa anteriormente, a informar aos concellos sobre a duración das consultas para axudar a solicitar as mesmas aos veciños a través dos servicios sociais municipais ante as numerosas queixas de veciños indicando que chamaban a un número de teléfono establecido nos cartéis para solicitar as citas e que non contestaba ninguén, ca finalidade, como decía antes, de que este servicio chegue
a toda a veciñanza e, sobre todo, aos que non teñen medios de transporte para realizar os desplazamentos ao lugar onde se instala a unidade móvil. Nese senso, pois, é o que reivindicamos, non? Que este servicio, pois, nazca para manterse durante un tempo permanente e non, pois, un espacio de temporal concreto que, curiosamente, coincide, pois, tamén con períodos electorais.
Pues ahí está esa cuestión polémica que xa tratábamos tamén en profundidade a comezos desta semana, que ora se artella de maneira dunha moción que será presentada o vindeiro mércores, como dicíamos, pois promulgando pois a bondade dos servizos públicos para toda a cidadanía, que o que todas as administracións polo menos deberían de buscar. E xa que falamos de cuestións tamén polémicas que irán a ese vindeiro pleno, pois unha cuestión que foi moi cacareada, comentada, criticada, etcétera, etcétera, durante estas últimas semanas, foi a decisión final da Xunta de Galicia e da empresa Altri de instalar pois esa factoría na zona de Palas de Rei, na Ulloa, e non na Mariña. Isto vai tamén ao vindeiro pleno, xa foi a outros concellos da Mariña nos últimos plenos das últimas semanas. Un pouco que é o que se pide, un pouco que é o que se critica e un pouco que se insta ás administracións públicas, neste caso a Xunta, con respecto a esta noticia que, bueno, aquí na comarca da Mariña pois sentou como un xarro de auga fría.
Pois sí, neste caso que instamos é precisamente a Xunta de Galicia a rectificación, non, do anuncio feito polo ata onte presidente, e dar cumprimento así pois ao mandato do Parlamento de Galicia, que na súa sesión do 8 de febreiro se adaptara ao acordo por unanimidade de dar prioridade ao proceso de deseño desta primeira fábrica de fibras textiles de España, pois preferentemente na comarca da Mariña, non? E tamén pois que fixen unha data dende o Goberno da Xunta para reunirnos como en comunidade de concellos de a Mariña, que xa foi pois solicitada polo ente comarcal en tres ocasións e pois aínda non tivemos esa reunión, non? Ademais, vista pois tamén toda a problemática que está habendo estes días, pois, concretamente en Palas, onde se vai a previsiblemente instalar, dado que houve, pois, eso, malestar, non? Que o manifestaron, pois, tamén de forma que non se debe facer atentando contra o público. Eu creo que, evidentemente, se un quere manifestar o seu desacordo, pois hai outras moitas formas de facelo sin dañar o que é de todos, nin atentar contra o patrimonio, pero efectivamente ali polo que se ve pois non está a ter unha boa acollida. Na Mariña, pois sen dúbida que é onde temos a maior parte da produción forestal, tanto da nosa provincia e tamén de Galicia, pois evidentemente tamén dada a crise industrial que estamos a sufrir, creemos que era o lugar máis idóneo para establecer esta empresa e xerar postos de traballo e desta forma pois garantir tamén a industria nesta comarca tan golpeada, non? Pola crise industrial, polo peche de vestas, pola situación que vivimos en Alcoa e que dende o Goberno Central pois está traballando para evitar desta forma os despidos do persoal, pero que evidentemente pois iba a contribuir a xerar riqueza, xerar postos de emprego no territorio, pois nunha comarca na que realmente o necesita. E ten, ademais, a produción das materias primas que se utilizan para transformar.
Pois aí están esos dos asuntos, esas dúas mocións que leva o Grupo Socialista, o Grupo de Goberno, o vindeiro pleno municipal entrabada. Lembramos o vindeiro mércores, o mércores da vindeira semana. Xa para finalizar falamos pois dunha cuestión que ten que ver pois cos tempos que estamos a vivir, que ahora na Mariña pois estamos vivindo días de nevo, especialmente no interior, ten as súas partes negativas, pero tamén ten a parte positiva de que se vaya chegando o tempo de verán, e dende logo pois dotacións importantes como as que ten pois o Concello de Trabada en zonas fermosas como a Ría de Abre, pois teñen que irse mellorando, xa falamos delas noutras ocasións. En este caso falamos da adxudicación da obra de mellora dese acceso á área de autocaravanas da área da Choza, que dende logo pois agardemos que xa para eses meses estivais pois que luza dunha forma mellor, que dende logo é un dos recursos turísticos máis importantes que ten o Concello de Trabada, non?
Pois sí, efectivamente, xustamente ontem pois adxudicábamos precisamente esta obra, ¿no? Para realizar, pues antes de que remate o próximo mes, para que de cara ao verán pues teña o acceso mellorado entre o aparcamento de autocaravanas e a área da Choza, que se sitúa na ría de Abres. Para elo, pues conseguimos unha subvención da Xunta de Galicia, que foi convocada tamén en concorrencia non competitiva e que o mesmo tramitei ás 12 da noite, e conseguimos pues 30.000 euros para a execución de esta obra e para a redacción do proxecto, e dímola de adxudicar por un importe de 27.637 euros, que agardamos pues eso, se efectúe o máis antes posible. En todo caso, pues a data límite da súa execución é o 30 do mes de xuño, para así pues desta forma que todos os visitantes que se acheguen a esta maravillosa zona, que como digo eu pois é o escaparate do Concello de Trabada, pois poidan ver mellorados estes accesos.
Como dicía a alcaldesa, data límite 30 de xuño, límite, o sea que xa para os meses de xuño e de agosto pois estaría este servizo totalmente disponible e habilitado pois para todos os turistas, visitantes e por suposto tamén para os veciños do concello, non?
Efectivamente.
Pues aí queda, con cuestións importantes que tratábamos, pues, por un lado, con respecto ao pleno da vindeira semana, máis na índole política e tamén pues, nesta índole administrativa, nesta índole de mellorar os servizos para os cidadáns, tamén pues, dábamos conta pues, desta obra, desta adxudicación, pues, nunha zona tan fermosa, tan turística e tan relacionada co tempo estival que xa pouco a pouco vai chegando como esta da Ría de Abres. Mayra García Bermúdez, alcaldesa de Trabada, graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE e seguimos falando, por suposto, nas vindeiras semanas.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Llegan las fiestas de Burela y no sé qué preparar para comer.
No te preocupes, a mí me pasaba lo mismo, pero tengo la solución.
Cuenta, cuenta.
En Restaurante O Castelo de San Ciprián te preparan cualquier plato de su carta para llevar a casa. Sí, sí, todos los platos estrella para que los puedas degustar en casa. Paellas, parrilladas y calderetas de marisco para que sorprendas a tus invitados sin salir de casa. O si lo que prefieres es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponen de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Este año cocinamos por y para usted. En Restaurante Castelo preparamos el menú que usted quiera para sus invitados. Estamos en carretera Viveiro-Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-594402. Teléfono de información y reservas 982-594402.
Y aquí estamos, 17 minutos para las 2 de la tarde, y te vamos a dar opciones también para o el futuro o el presente, o porque sí, o por aprender, o por gusto, o por curiosidad. Pero desde la UNED lanzan 3 nuevos grados. Y ya sabes que aquí también tenemos un par de aulas de la UNED, tanto en Viveiro como en la localidad de Foz, y que podemos tener pues esas opciones de clases semipresenciales, además de otro tipo de apoyos. Hemos hablado con la directora de la UNED en Lugo, que es Ana Traseira, y nos habla de esos nuevos ciclos, de esos nuevos grados que sacan, que además parece que tienen mucho futuro.
Por supuesto, estamos nunha, bueno, nun panorama de unha emerxencia climática que sabemos que, segundo os últimos informes do IPCC, do Panel Intergubernamental do Cambio Climático, pois é algo que se nos está vindo encima, para o que hai que emprender accións. Temos dúas maneiras de atallalo, como ben sabemos, que son a adaptación e a mitigación. A mitigación sería tratar de reducir pois, pois o cambio climático, tratar de algún xeito de eliminar, de reducir os gases de efecto invernadoiro, para que isto pois non se nos vaya das mans, posto que xa non estamos falando de 1,5 graus, que era o primeiro objetivo que tiñamos. E adaptación, porque claro, se vai a existir cambio climático, como de feito xa existe, pois teremos que adaptarnos, porque se vai a haber oscilacións nas estacións do ano, pois teremos que ver como temos que fermentar ou como temos que facer as colleitas para que de algún xeito se adapten. Tamén como temos que construir, como facer cidades máis resilientes que pois, se adapten de algún xeito pois, a estes incrementos de temperatura e a estos bueno, pois, fenómenos extremos meteorolóxicos que pois que tamén vamos ter que darles algún tipo de solución. Co cal, pois, é un problema moi importante e, bueno, eu creo que a universidade está aí para aportar solucións, para axudar, pois, tamén para ter impacto a nivel local nos territorios nos que se desenvolve, nos que está implantada.
precisamente de eso, de posibilidades de desarrollar la función en un futuro muy cercano con, pues por ejemplo, ciencias ambientales, dado ese cambio climático, también ciencias de la energía y además, como no, el de siempre, pero que al fin y al cabo siempre es vigente y muy necesario cada vez más, el de educación infantil. Esos son los tres grados.
O primero curso van a implantar tres nuevas titulaciones, dos que son novas a nivel da UNED, que son o grado en educación infantil, también o grado en ingeniería de energía. E logo, de outra banda, pois no centro de Lugo vais implantar unha titulación que xa existía na UNED, pero que non estábamos ofertando, que é o grao en ciencias ambientais, que para nós pois, é unha aposta estratégica, posto que bueno, queremos que se formen profesionais cunha visión generalista, multidisciplinar e global da problemática ambiental, enfocada desde diversos sectores do conhecimento. Ademais, gustaríanos pues, involucrar a estos novos titulados no noso proxecto, logo naturalmente, que realmente pois, é un proxecto que nos está dando moitas satisfaccións, co que tratamos de contribuir a construir unha conciencia social máis xusta e sostible.
Aí está, estudios para el, iba a decir futuro, pero casi casi para un presente, ¿eh? Y la posibilidad desde la UNED de Foz o desde la de Viveiro también, esas aulas de apoyo, y por supuesto el centro asociado de la UNED en Lugo. De ello nos hablaba la directora del mismo, Ana Traseira. Ahí tienes ideas, ¿eh? Ahora otras ideas para pasar el fin de semana, para pasártelo bien, para disfrutar, para tomar algo, para comer algo rico, como no, el tapeo de Ribadeo. Ribadeo de Tapeo. Ese es el nombre oficial y vuelve este fin de semana, pero hasta el 22 de este mes de mayo. Nos lo cuenta Pablo Vizoso, el concejal de Desarrollo Local.
Por fin este fin de semana vai dar comenzo o Ribadeo de Tapeo, que xa vai na súa 15ª edición e que se vai celebrar entre o 14 e o 22 de maio, no que participan 32 establecementos da hostalería da nosa vila. O prezo das tapas será este ano de 2 euros e como novidade tamén haberá tapas para vegetarianos e específicas para celíacos. Precisamente con ese obxectivo traballamos en colaboración coa Asociación de Celíacos de Galicia. Contaremos tamén coa proposta dos soños gastronómicos na que 9 dos nosos establecementos hosteleiros ofrecerán descontos nas súas estancias para poder gozar e disfrutar dunha excelente escapada gastronómica en Ribadeo. E tamén poderemos gozar das sobremesas culturais con concertos, actividades na natureza, eventos culturais como as letras no campo. E ademais este ano, para grupos e para pandillas, organízase a primeira gastrooca, un xogo que vai dirixido a maiores de 18 anos, composto de varias probas basándonos no popular xogo de mesa a oca, no que os equipos poderán ir superando proba tras proba para lograr un obxectivo. Esta gastrooca dará comenzo o luns de 16 de maio ás 8:30 da tarde no Cantón dos Moreno e estará formado por equipos con entre 5 e 10 participantes como máximo. Para apuntarse deben contactar co correo electrónico turismo@ribadeo.org ou chamar a oficina de turismo no teléfono 982-128-689 e o prazo está disponible hasta o 15 de maio. Toda a información relacionada co Ribadeo de Tapeo iráse publicando en diferentes formatos e en diferentes aplicacións, concretamente na páxina web tapeo.ribadeo.gal ou na app creada expresamente Ribadeo de Tapeo, así como nas diferentes redes sociais. Quero trasladar o agradecemento a toda a hostelería de Ribadeo pola súa participación neste concurso. Sen eles sería imposible lograr o obxectivo e facer incluso o evento. E, por suposto, tamén quero agradecer os agasallos doados para os premios que se repartirán entre o público premiado. E animo a todo o mundo, a veciños de Ribadeo e a que nos este escoitando, a visitar nos próximos días Ribadeo cunha programación chea de actividades para disfrutar.
Ahí tenemos, por lo tanto, un fin de semana, puente para el que pueda, porque son las letras galegas, para pasarlo bien y en grande. Vamos a seguir hablando de esto, de disfrutar y de otros temas un poquito también más serios con el alcalde de Cerpo, ahora con Alfonso Villares, que está con nosotros. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes. A ver si nos escoita. Alfonso Villares, hola, ¿qué tal? Ahí. Ahora.
Sí. Vale.
Ahora. Ahora escoitámosla.
Perfecto.
Estábamos a escoitar precisamente algo que facer para as letras galegas e vostedes tamén teñen un concerto tope para este fin de semana, o día concreto das letras galegas, ¿no? O de Roi Casal.
Sí, así é. A verdade é que temos máis programación, e ademais unha programación na que tamén nos axude e colabora con nós dúas asociacións do noso concello, que se, como ben sabes, Juan, é o noso xeito máis cómodo de traballar, é o que é como máis nos gusta traballar, da mão dos distintos colectivos do noso concello, neste caso con Eiriño do Xunco e tamén coa Asociación das Espalladoras. O domingo 15 de maio coas Espalladoras vamos a vaise facer a presentación das obras dun escritor, de Toni Cazás, das obras que se van a presentar, das obras deste escritor que vamos a presentar no a 7 da tarde no auditorio da Casa de Cultura San Ciprián. E despois, como ben dices, Juan, ao martes, pois tamén é o día onde se celebra as Letras Galegas e o primeiro de todo vamos a acercarnos hasta Cervo a 1 da tarde. E ali vai haber un espectáculo infantil e tamén a actuación do grupo Cordenalla desta asociación de Eiriños do Xunco. E, entre outras actividades tamén que vai organizar esta asociación e que vai girar en torno á figura do homenaxeado de Florencio Delgado Gurriarán. Vaise tamén facer entrega para este martes na Plaza do Souto, pois dos distintos premios do concurso que en este caso organiza Eiriños do Xunco. E despois, á tarde, como ben dices, temos a actuación de Roy Casal. Para nós, pois, é un artista dos máis importantes que hai en Galicia. Non de agora, xa leva un tempo, pois, sendo, pois, eu creo que un referente musical galego, e vamos a ter no noso concello. En un principio, a actuación iba a ser en Sargadelos, en Centro de Cerámica de Sargadelos, pero parece ser que as previsións do tempo, que igual, bueno, igual hai algo de auga para ese martes á tarde. Entonces vamos a facer un cambio, sobre todo porque a infraestructura que move, pois esta actuación, pois é unha infraestructura moi importante, moi costosa, e tampouco queremos que se faga todo a este montaxe para despois que o tempo nos estropee esta actuación, e por lo tanto vai ser o 17 de maio, pero en vez de facelo en Cervo, como en Sargadelos, como tiñamos pensado facelo, vai ser no auditorio de San Ciprián. Por lo tanto, pois toda esta programación temos diseñada entre o Concello de Cervo e estes colectivos, a Eiriño do Xunco e as Espalladoras, para agasaxar e para conmemorar, en certa maneira, pues, este Día das Letras Galegas.
Aí está. Por lo tanto, divertimento asegurado. Se chove, pues, noutro lugar, punto. Non hai problema que cambiamos de plan. Falemos de outro plan, do plan urbe, porque destinan 500.000 euros para mellorar ou acondicionar o entorno da Atalaia dentro dese plan urbe. A ver, pónganos o día.
Sí, ademais esta é unha actuación que levamos moitísimo tempo falando dela. Pode ser pa xente que nos escoita, dirán, pero aínda siguen desde o Concello con este tema. A verdade é que os trámites administrativos para intentar, ás veces, conseguir o objetivo que ahora mismo vamos levar adiante, pois é un trámite pois moi farragoso. Nos, durante todos estes últimos casi 3 anos, aprobamos previamente, xa definitivamente, un plan especial de protección da Atalaia, 20.000 metros cuadrados de esa zona da Atalaia, en donde diseñamos un plan de actuación. E dentro dese plan de actuación, pois a nosa idea era eliminar 2 edificios, un esqueleto urbanístico e un edificio que nunca foi habitado. Pois ben, do que estamos a falar en estes momentos, Juana, e do que xa casi é pois o último dos pasos previo a iniciar as obras, pois é en este caso un convenio de colaboración co Xunta de Galicia, que lle temos que agradecer, pois en este caso, pois o poder levar adiante, pois e axudarnos e botarnos unha mão para confinanciar esta obra, que ten un montante total de 536.000 euros. Unha obra en donde a Xunta de Galicia vai nos aportar o 70% e o 30% restante vamos a aportar desde o Concello. E trátase de un dos edificios que xa adquirimos, un edificio que nunca fora habitado e que leva xa desde os anos 80 en esa ubicación da zona da Atalaia, pois xa é propiedade municipal e o que temos ahora mismo, pois é este proyecto con este montante económico que acabei de comentar, para aí derribalo e facer unha plaza, unha actuación global, que tamén daremos a conocer en vindeiros días, pero que, bueno, pois xa temos o financiamento, Juana, necesario para dar ese paso que eu creo que é o que xa a todos nos tarda, porque levamos tantísimo tempo con este traballo, con este traballo administrativo para poder conseguir e poder actuar xa dun xeito inminente en estas estructuras que bueno, realmente eu creo que a todos nos tarda, a todos os veciños tamén, que non moitos que nos poden escoitar dirán, ora era, bueno, pois claro que sí, ora era que dentro de pouco xa vai ser unha realidade, e despois desta realidade virán outras máis, porque realmente durante todo este tempo, Juana, fixemos e estamos a facer moitísimo traballo administrativo para acabar con aquelas estruturas inacabadas xa desde os anos 2007, que foron as máis, as que nos quedaron sobre todo nun número maior. Esta en concreto é do ano 1980, pero bueno, estáse, dentro de pouco estáse, vais a ver o resultado destas, deste traballo, repito, un traballo administrativo bastante farragoso, pero bueno, que xa temos este financiamento, unha boa noticia para o noso concello, para todos os veciños, e como non, como dixen tamén foi un momentiño, gracias a Xunta de Galicia por ser en este caso tan receptiva ás peticións que desde o Concello de Cervo ya estamos a solicitar.
Xa nos tarda, verdade, pero ás veces hai que meterlle tempo ás cousas. Supoño que non se necesita tanto tempo, verdade, para isto que están vostedes creando, que unha cancha de volei na Praia do Torno, praia a súa vez con bandeira azul este ano de novo.
Sí, bueno, é unha cancha de volei nunha ubicación donde xa todo, sobre todo no verán, claro, se practica volei todos os rapaces que lles gusta esta modalidade deportiva e que cada vez son máis, porque mira, durante este curso houve máis de 70 mozos e mozas que estiveron practicando volei no marco das escolas deportivas municipales e tamén a través do Club Deportivo San Ciprián. Por eso este ano decidimos facer unha actuación xa, en este caso, de mover as áreas, de colocar unos novos postes, unha nova rede reglamentaria, bueno, ter preparado xa o escenario para que les rapaces que pouco a pouco, que se está acercando xa a época de verán e a época na que van poder disfrutar de máis tempo, para que sigan practicando volei, en este caso, pois na playa do Torno, unha playa que, como ben dices ti, Juana, pois vai ter outro ano máis este galardón de bandeira azul. Bueno, un traballo que tamén para nós é moi positivo, porque tamén refrenda todas as inversións que levamos feito durante todos estes últimos anos, unha labor ahora de intentar poñer en valor estes recursos naturales, como neste caso é a Praia do Torno, e que ademais tamén durante estes anos supuxo que o feito de ter esta bandeira azul, pois supuxo que houbera que facer inversións en infraestructuras, en saneamento, en o cuidado e mantemento destes espacios. Por tanto, bueno, é unha boa noticia para nós, pero tamén sin descuidar e sin decir que todas as playas do noso concello son playas que son óptimas, máis que óptimas para poder disfrutar do bon tempo, que esperamos que chegue xa canto antes.
Sí, falta fai, agora falta asegurar o bo tempo, porque a bandeira xa temos, ¿no? Pero isto de ter o sol e as cousas un poquinho máis tranquilas é máis complicado. Bueno, pues de todos modos, aí temos esa actividade para conmemorar as letras galegas e dentro de nada a cancha de volei na praia do Torno que ten bandeira azul. Que máis se pode pedir? Pois moitísimas gracias por estar con nós, alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que vaya todo ben. Esta ponte ou día festivo das letras, en ese caso.
Claro que sí, que nos vaya ben a todos, que pudamos disfrutar do noso tempo e, bueno, e nada, e desde o Concello de Cervo, como sempre, ofrecendo actividades, servicios, dando a benvida a todos cantos nos esteñen escoitando para que disfruten con nós, en este caso, deste ponte do Día das Letras Galegas.
Ahí estamos, acercándonos a las 2 de la tarde. Ya sabes que ahora llega mediodía a COPE con Pilar García Muñiz. Antes de que terminemos, te cuento también que Mondoñedo estudia acudir a la Valedora do Pobo a la vista de que el Gobierno no ejecuta las mejoras en la Nacional 634 que están previstas desde 2017. El Gobierno local hace este anuncio después de conocer que la A8 ha tenido que ser cerrada, pues ya saben ustedes, claro, evidentemente desde anoche, y destaca la necesidad de instalar iluminación en las intersecciones de la Nacional. La intervención del Ministerio debe atender también a la sustitución de la capa de microaglomerado, mejora de señalización, balizamiento, defensas, acondicionamiento y mejora de las intersecciones y limpieza y perfilado de las cunetas, así como el cierre de las zonas donde puedan aparecer animales sueltos. Pues bastante se necesita también para esa vía y es a la que nos desvían cuando no se puede ir por la otra. Ya ven. En fin, continúo informado con Pilar García Muñoz.